cuarto día. El mismo título que le dimos ya indica que es una reflexión fundamental dentro de la espiritualidad de la cultura amigoniana, dentro de la amigonianidad. Es su distintivo, la misericordia. Vamos a profundizar, pues, el núcleo de la misericordia. Y he querido darle a esta primera charla bíblica un subtítulo: Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia significa, fijaros, está la palabra misericordia, vamos a ver en primer lugar un significado semántico. Está formada de dos raíces: miser, que significa miserias, y corde, corazón. Entonces, etimológicamente, la palabra misericordia significa acoger en el propio corazón las miserias de los demás. Tener un corazón sensible para ser capaz de acoger las miserias, las necesidades. Toda, podríamos decir, toda pobreza que podamos ver en el entorno. También podemos decir que misericordia es amar más donde hay una mayor carencia o necesidad. Cuando hay una mayor carencia, amar más. Siempre la misericordia es amor personalizado. Y entonces a cada uno la misericordia lo ama de acuerdo a sus necesidades. Si sus carencias son mayores, la misericordia ama más. Si las carencias son menores, la misericordia, sin dejar de amar la individualidad de la persona, la ama de acuerdo a sus necesidades. Por eso siempre la misericordia es amor personalizado. Por eso el amor de Dios es siempre amor misericordioso, porque Dios no nos trata como merecen nuestras culpas, sino precisamente según su misericordia a cada uno de nosotros. Y esa es la confianza que tenemos, el amor personalizado, exquisito del Señor, que nos ama desde nuestro propio yo, no desde Él, sino que se adapta a nuestras necesidades. Y concretando, si se quiere todavía más, podemos decir que misericordia es querer al otro tal como es. Porque si verdaderamente se adapta, es personalizado, en definitiva es querer al otro tal como es. Quererlo en su individualidad, quererlo a la medida. Esa frase tan bonita que tradicionalmente ha usado la pedagogía amigoniana: querer al muchacho, a la muchacha, a la medida. Recordemos que la medida del amor es el amor a la medida. Es el amor a la medida. Yo ya no digo que el amor sin medida, el amor a la medida. A la medida de cada quien. Es lo mismo decir que el amor sin medida, pero personalizado a la persona concreta. El amor a la medida. A las personas, os decía el otro día, y lo repito una vez más dentro de este contexto, o acabamos queriéndolas como son, o no empezamos a quererlas nunca. Esta es una de las frases que yo ya he convertido un poco en axioma para mí. Es decir, o empezamos, nos decidimos de una vez por todas de querer a una persona concreta como es, o no la empezaremos a querer nunca. El amor verdadero, el amor paterno-maternal, es siempre un amor a la medida. Nuestros padres nos han querido a la medida. Han podido tener muchos otros hijos, pero a cada hijo lo han querido a la medida. Por eso, cuando en todo esto decía, es que al otro lo quisieron más. Igual que el otro día decíamos que las preferencias no son fruto del que quiere, sino del que se siente querido, otro tanto podríamos decir hoy con relación a todo esto, otro tanto podríamos decir hoy, es cuando uno se siente preterido, que es lo contrario de preferido, cuando uno se siente preterido, El problema no está en los que le quieren, sino en él mismo, que no es capaz de captar el cariño que se le tiene porque vive tan pendiente de lo que quieren a los demás que no disfruta nunca su propio cariño. Por eso el pecado de la envidia es el peor que hay. Es el peor. Porque viviendo pendiente de lo que los otros quieren a los demás, uno no acaba de disfrutar nunca lo que le quieren a uno. El envidioso es siempre incapaz de sintonizar sentimientos. Siempre vive pendiente, a ver, los otros, y no disfruta. Es más, yo he llegado al convencimiento que es tontería esforzarse para que el envidioso se sienta querido. Por mucho que tú le quieras, siempre pensará que al otro lo quieres más. Y no hay vuelta de hoja. Al final acabas agotado. Y dices, ¿sabes qué te digo? Y hasta aquí hemos llegado. Porque por mucho que yo haga por ti, tú siempre pensarás. Y dices, si ha hecho esto por mí, ¿qué no habrá hecho por el otro? Y pensadlo y os daréis cuenta. El envidioso nunca, nunca disfruta la vida. Porque vive tan pendiente de la vida de los demás que la suya se le escapa entre las rendijas. El amor de Dios hacia el hombre es presentado ya en el Antiguo Testamento, sobre todo en la teología sapiencial y profética, que sabéis que es la que más próxima ha estado siempre a la buena noticia. Una, porque los profetas se adelantaron al Nuevo Testamento, y otra, la sapiencial, porque al hacer recurso a la sabiduría acumulada del pueblo, lo que no captaron, si queremos, por revelación, lo captaron por experiencia. La sabiduría popular sabe mucho por experiencia. Y la experiencia es muy sabia. Y acaba uno dándole el tono de las cosas en la vida, sabiendo distinguir una cosa de otra. Por otra parte, ya sabéis que sabiduría no coincide siempre con inteligencia. Hay personas muy inteligentes que saben muchas cosas y sin embargo no son sabios. Sabiduría es esa capacidad de saborear la vida. Esa es la sabiduría. ¿Os habéis dado cuenta que el verbo saber y el verbo saborear tienen muchas conexiones semánticas entre sí? La sabiduría es la capacidad de saborear la vida. ¿Y cuántas personas incultas hemos conocido, empezando por nuestros mismos círculos familiares, que no tenían grandes culturas, pero la vida los había ido haciendo sabios? Y sabían disfrutar la vida, y sabían vivir felices, porque en definitiva, sabiduría es igual a felicidad. Nunca, nunca creáis a un sabio triste. Puede saber muchas cosas, pero no es sabio. Porque sabiendo tanto, no ha encontrado el verdadero sentido a su existencia. Sabiduría es siempre felicidad. Por eso el Beatus Ile, que canta la literatura clásica, Beatus no es el beato beatificado por la Iglesia. Beatus, en la raíz latina, significa feliz. Feliz aquel, las bienaventuranzas, las beatitudines, que dicen en Italia. Son las felicidades, son siete, podríamos decir, siete tonalidades de la felicidad. La felicidad y la sabiduría es la misma cosa. Fray Luis de León, en unos versos que escribió en la cárcel donde le tuvieron encerrado, lo tuvo encerrado la Inquisición, aquellos que buscaban la verdad, pero muchas veces sin corazón. Entonces, cuando volvió al cabo de 5 años y subió de nuevo a su cátedra, se dirigió a los alumnos diciendo, como decíamos ayer, dando a entender que para él todo había sido un paréntesis y que todo había quedado perdonado y olvidado, en la cárcel escribió estos versos. Aquí la envidia y la mentira me tuvieron encerrado, Dichoso el humilde estado del sabio que se retira de este mundo malvado y con pobre mesa en casa, en el campo deleitoso, con solo Dios se compasa y a solas su vida pasa, ni envidiado ni envidioso. Bien, el amor de Dios, repito, hacia el hombre, ese amor misericordioso, aparece en el Antiguo Testamento, sobre todo en la teología sapiencial y profética. Vamos a ver algunos ejemplos. Aunque ahí en la ficha ponga Salmo 51, en realidad es el Salmo 50. Vosotros sabéis que hay dos numeraciones de los salmos en la Biblia. La que seguimos los católicos, en la que seguimos los católicos, este es el Salmo 50. Lo que pasa es que el que me iba a mí las fichas, dice, no te preocupes que yo lo bajo de internet. Digo, ya verás que lo bajarás de los hermanos separados, y justo. Salmo 51. Salmo 51. ¿Es el 50? Pues el 51. Entonces, no hace falta que lo leamos, porque dos viernes, cada cuatro semanas, lo repetimos en las laudas. Misericordia, oh Dios mío, conforme tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Entonces, borra de todo mis delitos. El Salmo 50, recordadlo siempre como un canto precioso a la misericordia de Dios. Pasa la ficha siguiente, que continúa siendo el Salmo 51, y nos vamos al Salmo 86, otro salmo también que es, en todos los salmos es difícil no encontrar en ellos algún rastro de la misericordia de Dios. Pero yo he seleccionado algunos que de una manera más particular resaltan esta dimensión. Salmo 50, Salmo 86, 5, 13, 15, porque tú, oh Dios, eres bueno y clemente, grande misericordia para los que te invocan, porque tu misericordia es grande para conmigo. Tú has librado mi alma de las profundidades del Seol. Pero tú, oh Señor, Dios compasivo y clemente, lento a la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten compasión de mí. Es una oración muy bonita, que la podemos hacer nuestra en cada momento, porque en cada momento de nuestra vida necesitamos de la misericordia del Señor. Otro, el Salmo 107. Alabad al Dios porque es bueno, porque es eterno. Aquí pone porque para siempre es su misericordia. Díganlo, etc. Es un salmo que a veces aparece en forma litánica y se va repitiendo porque es eterna tu misericordia. Pasa las cuatro fichas del salmo, seis fichas del salmo 107 y vamos al texto de Oseas 6:6. Que es un texto que es el que ha dado precisamente título, subtítulo a esta charla. Porque misericordia quiero yo, y no sacrificios. Ay, sí, ojalá, y Cristo después, ay, si conocierais, ay, si supierais lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificios, repite Jesús en el Evangelio haciendo referencia precisamente a este texto de Oseas, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Y bien, ahí dejamos un poco esa aproximación a la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, quedándonos claro que fundamentalmente son los libros sapienciales y los proféticos en donde se resalta la misericordia de Dios. En el Nuevo Testamento, la misericordia pasa a ser ya uno de los temas estelares, o mejor aún, el tema estelar por excelencia. No es posible entender el Nuevo Testamento sin entender lo que es la misericordia. No es posible amar a un cristiano sin haber experimentado la misericordia de Dios en nuestra vida y ser capaces de transmitirla en el entorno. Y lo es sobre todo en Lucas, es un tema estelar, sobre todo en Lucas, el maestro de la sensibilidad humano-divina. Yo le he querido dar esta especie de calificativo a Lucas, el maestro de la sensibilidad humano-divina. Cuando uno toma en sus manos el Evangelio de Lucas, todo él refuma sensibilidad. A veces es incluso interesante ver cómo un mismo pasaje que reproducen los tres sinópticos, como en Lucas, tiene una pincelada, una tonalidad que los otros no le han dado. Y precisamente esa pincelada propia del redactor de Lucas es siempre una pincelada de ternura, de sensibilidad humana. Ya en las primeras líneas de su Evangelio empieza a retumar ternura y cariño de Dios. Por ejemplo, aparte de que él recoge el Evangelio de la infancia, que otros no lo recogen, los otros sinópticos no lo recogen, Juan, ya hemos repetido varias veces, que es un caso aparte, porque lo suyo no es un relato, es un catecismo. Entonces, aparte de eso, él recoge el Benedictus, que ningún otro lo recoge. Y el Benedictus, que por cierto hoy, aun siendo cantado, no ha sido excesivamente largo. A que me vaya que a que recoja. Entonces, tanto en el Benedicto como en el Magnífica, también, que es un canto que recoge él, en los dos cantos no faltan estrofas de misericordia. En el Benedicto, sobre todo, Lucas 1:67-79, fijaros, estas dos estrofas dedicadas específicamente a la misericordia. Verso 72. Haciendo misericordia a nuestros padres. Y verso 78. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Además, en este momento, la misericordia tiene el calificativo de entrañable, algo que espontáneamente hace referencia a la madre, a las entrañas maternas. De alguna forma está llamando a Dios madre, algo que tanto asusta a algunos teólogos. Tal es así, que cuando el Papa Juan Pablo I, en las pocas catequesis que el Señor le concedió dar a los fieles reunidos los miércoles, una de ellas, bueno, todas levantaron un poco de polvareda, porque en una dijo, quiso comparar un poco que el marxismo no era tan malo, que siempre tenía también sus cosas buenas. Eso provocó una reacción en todos los que en aquel momento estaban contra la teología de la liberación, que vamos, pero la más grande fue el día que se le ocurrió decir que Dios es malo, con lo cual no decía nada extraño, porque Dios ni es hombre ni es mujer, es Dios. Y tú lo puedes ver desde el lado paternal y mucho mejor el maternal. Cuando se habla de misericordia, Dios es más una madre que un padre, queramos o no. Y después él se basaba en el texto de Isaías, como la gallina reúne a los polluelos como una madre reúne a sus hijos. Pues fijaros, si fue fuerte la cosa, no intentéis localizar nunca, si algún día os dedicáis a la investigación, no intentéis localizar nunca en el Observatorio Romano esa expresión, porque no la encontraréis. Porque el Observatorio Romano la quitó. O sea, es fuerte censurar al propio Papa, y la quitaron porque les daba miedo. El Papa había dicho y que a partir de ahora sería un peligro. No sé qué peligro. Yo no he visto nunca un peligro en decir que Dios es malo. En fin, es como hablar del sexo de los ángeles. Y de, no es eso lo que se pide en la novena. Dios es Padre, Cristo lo transmite como Padre en medio de una sociedad en la que era patriarcal, pero hubiera podido hablar de Dios Madre en medio de una sociedad matriarcal. Porque en definitiva lo que se trata no es de transmitir si es Padre o es Madre. Lo que se trata de transmitir es que es bondad, que es amor misericordioso. Como dice Juan, Dios es amor. Eso es lo que se trata de transmitir. Bien, vamos a ir en el de Zacarías, ahí lo tenéis, misericordia con nuestros padres para acordarse tal, y después a entrañable misericordia de nuestro Dios. Otro texto, Lucas 7:13, todo su evangelio está sembrado de misericordia. Fijaros, este de Lucas 7:13 hace referencia a la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Y cuando el Señor la vio, a la viuda, y se compadeció de ella, en realidad el texto, la traducción mejor sería, como hace la Biblia de Jerusalén, que es la mejor traducción que hay, porque esa sabéis que la hicieron la Escuela Bíblica de Jerusalén. Entonces es una traducción que se adapta muy bien, tiene muy buena crítica textual antes de traducir, y se adapta muy bien a las fuentes. Los evangelios siempre fueron escritos en el koiné griego, en la lengua común griega, pero menos el de Mateo, que se supone que tuvo previamente un original en arameo. Pero ellos, todos unos biblistas consumados, cuando traducen, dicen, movido por la misericordia. Y cuando el Señor la vio movido por la misericordia, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Movido por la misericordia, amándola personalmente, según su necesidad, y precisamente porque la ama de acuerdo a su necesidad, resucita al hijo. Era la gran necesidad de esta mujer. Con todo, el tema de la misericordia viene tratado en toda su profundidad en el capítulo 15 de su evangelio, que meditaremos después. Antes de entrar, sin embargo, en el capítulo 15, vamos a resaltar también en Pablo algunos textos que nos hacen aparecer a Pablo como profeta de misericordia en sus escritos. Pablo también es un gran profeta de la misericordia de Dios. El primer texto, Colosenses 3, 12, 14. Por tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vestíos de entrañas de misericordia. Qué preciosidad del texto. Vestíos de entrañas de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. En fin, porque todo va muy unido. La misericordia supone benignidad, es benignidad en sí misma, supone humildad porque es un acto también servicial, supone mansedumbre, supone paciencia para saber esperar el tiempo oportuno, etcétera, etcétera. Soportando los unos a los otros y perdonando los unos a los otros cuando alguien tenga queja de otro. Igual que el Señor os perdonó, así también hacerlo vosotros. Pero sobre todas estas cosas, vestidos de amor, porque en definitiva la misericordia es amor, amor personalizado. Vestidos de amor, que es el vínculo de la perfección. Hemos repetido varias veces durante estos días, la única perfección que hay hablando en cristiano es la perfección del amor, que no la acabamos de alcanzar nunca. Por eso siempre somos seres en camino hacia una perfección cada día más lograda, aunque con el convencimiento de que siempre podremos seguir caminando, porque siempre se puede amar más y mejor. Otro texto, Romanos 11, 30, 32. Al igual manera vosotros, en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como entiendo, si sois obedientes, no es por mérito vuestro, sino porque habéis dejado entrar al Dios misericordia en vuestra vida. Asimismo, ellos han sido desobedientes en este tiempo para que por la misericordia concedida a vosotros, también a ellos les sea ahora concedida misericordia. Yo os invitaría a que leyerais estas palabras a la luz del apostolado. Si verdaderamente os sentís queridos con misericordia del Señor, ojalá esa misericordia trascunda vuestra propia vida y se irradie en el entorno, porque Dios encerró a todos bajo desobediencia para tener misericordia de todos. Fijaros qué visión tan positiva del pecado. En definitiva es la que de aquí se inspira San Agustín cuando en sus escritos habla de oh feliz culpa que nos mereció tal redentor que cantamos en el canto de la Angélica del Sábado Santo, oh feliz culpa que nos mereció tal redentor. Otro texto, 1 Timoteo 1, 12, 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente. Sin embargo, recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No obstante, por esta razón, porque me sentí pecador, porque me sentí necesitado, recibí misericordia para que Cristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para la vida eterna. Por tanto, el Rey de los siglos, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible y único Dios, sean la honra y la gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Y Timoteo 3, 5, 6. Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del levantamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y Efesios 2, 4, 10, pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa del gran amor con que nos amó, personalizado, todo lo que, aun estando nosotros muertos en delitos, no esperó a que fuéramos buenos para querernos. De ahí a las personas o las queremos como son en cada momento de su existencia o no las ayudamos a crecer. Si queremos recuperar a una persona y colaborar, porque en definitiva es ella la que se recupera con la gracia, si queremos ser colaboradores en la recuperación de una persona, empecemos por quererla como es, por aceptarla como es. Y desde ahí la podremos acompañar en su aventura de crecimiento en la vida. Aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo es gracia. Bien. Y ahora sí, vamos a entrar en el capítulo 15 de Lucas, que ocupará, como es natural, el centro de esta reflexión en torno a la misericordia. Ayer decíamos, antes de ayer, hablando de la parábola del buen samaritano, que para entender en profundidad el sentido de cada parábola hay que irse al contexto. Y el contexto está situado en esta ocasión en los primeros versos del capítulo 15. Y entonces, Jesús, viendo a algunos que criticaban a los demás porque se creían buenos, lo tengo aquí ahora el texto, pero el contexto es ese. Los fariseos se habían reunido y criticaban que junto a Jesús estuvieran los pecadores. Eso les alarmaba. En torno a esto, pues repetir lo que también ya he dicho más de una ocasión. No es que Cristo quisiera más a los pecadores que a los fariseos, que van. Es más, Cuidado que a los fariseos hace cosas para que se dejen querer. Pero los fariseos eran como los envidiosos, no se dejan querer. Por otra causa, pero igual, no se dejan querer. Y los provocaba, y les tiraba de la lengua, y los hacía enfadarse. Todo lo hacía para que se abrieran. No lo consiguió. En cambio, los fariseos no se dejaban querer. Los pecadores eran pordioseros de cariño. Iban pidiendo un poquito de cariño por el amor de Dios. Tantos pordioseros de camino. Pordioseros, sabéis que viene del por Dios, ¿no? Una limosnita por el amor de Dios. Por eso a los limosneros se les llamó pordioseros, por Dios. Pues tantos piden limosna al borde del camino, pidiendo un poquito de cariño, de amor en la vida. Y esas personas, cualquier gesto que tengas con ellos, enseguida de él. Mira, es que tú en el colegio siempre te haces amigo de los más sinvergüenzas, ¿no? Pues sí, porque son los más agradecidos. Tú vas a los que todo el mundo alaba y al final son unos engreídos, como todo el mundo los alaba y saca buenas notas y tal, se vuelven engreídos. Tú vas a estos que todo el mundo los tira, están casi siempre castigados, pasas por allá por el patio, tienes una palabra amable para con ellos, un día te das un caramelo, otro día simplemente una sonrisa a tu paso. Estos se vuelven incondicionales tuyos, porque como nunca han recibido ningún gesto de cariño, cualquier cosita que hagas por ellos, y entonces, y tuve un dato, el otro día lo voy a contar como una anécdota, hace poco tuvimos las graduaciones del cuarto de la ESO, cuando acaba la ESO. Y entonces, bueno, yo estaba ahí de padrino de la promoción, iban subiendo los niños, las niñas, pues a las niñas les dabas un par de besos, a los niños les dabas la mano, ¿sí? Y de pronto llegó uno que es de los más desgraciaditos que había, porque siempre lo tenían Pablito, hasta el nombre se lo pusieron en disminutivo. Y entonces llegó Pablito y pasó, yo le puse la beca, le di la mano, el diploma, y cuando se iba a se vuelve y se me tiró al cuello y ahí me pegó un abrazo de mucho cuidado. Todo el mundo aplaudió y los padres después vinieron a decirme, dice, no sabes las veces que Pablito habla de usted. ¿Qué le pasaba a Pablito? Pues Pablito era, es justamente, pues eso, es lo que la persona que por no tener demasiada inteligencia, por no tener demasiado, ser demasiado agraciado a la hora de las relaciones y tal, todo el mundo lo desplazaba. Y yo hice muy poco por él, pero posiblemente yo hice muy poco por él, pero él se sintió muy agraciado por mí, que es lo que importa. Y ahí, ese es el mensaje de la misericordia en la vida, los más sencillos son siempre los más agradecidos. Cualquier cosa que hagas, te lo agradecerán siempre. Nosotros, muchas veces, desagradecemos. Entonces, la parábola Jesús la dice para dar una lección a los fariseos, como queriéndoles decir, yo no es que quiera más a los pecadores y tal, pero ellos se dejan querer, vosotros no sois muy duros. Y entonces dijo, y les dijo esta parábola, lo que hay en el capítulo 15 no son tres parábolas, lo que hay en el capítulo 15 es una parábola con tres enfoques, que es distinto. Es la misma parábola, de hecho el original no dice, les dijo estas parábolas, lo dice muy claro en singular, les dijo esta parábola. La enseñanza es la misma, pero percibida desde tres perspectivas. Fijaros, en la primera es el pastor que ha perdido una oveja. En la segunda es la mujer que ha perdido un dracma. Y en la tercera es un padre que ha perdido un hijo. La situación es la misma, es una situación de pérdida. Sin embargo, las respuestas son distintas. No es lo mismo la búsqueda del pastor que de la mujer que del padre. El pastor, ¿cómo busca? Saliendo donde se perdió. ¿Recordáis ayer que cuando hablaba de los dolores, no es lo mismo el tercero que el cuarto? Porque el cuarto supone buscar y el otro encontrar, hacerse el encontrado, pues aquí sucede algo parecido. La búsqueda del pastor es ir donde está la oveja. La búsqueda de la mujer es barrer en casa, no sale de casa, pero se afana en limpiar la casa. ¿Por qué? Porque, y esto hablando a los padres, a veces hay que recalcarles también, la situación de su hijo está provocada muchas veces por todo lo que hay en casa. Si ustedes quieren que el hijo o la hija se arreglen de alguna manera, empiecen también por limpiar casita. Empiecen por limpiar casita, porque si no es muy difícil la nueva reinserción. En el tercer caso, el padre ni va a buscar, ni limpia la casa, se limitan a esperar activamente. ¿Os dais cuenta? La búsqueda tiene un matiz distinto. En las tres parábolas, la reacción al encontrar lo perdido es la misma, la fiesta. Es fiesta hace el pastor, no para comerse a la oveja que habían encontrado, ¿no? Fiesta hace la mujer con sus amigas y fiesta hace el padre con los de la casa. En los tres casos no hay ningún reproche al extraviado. El pastor, cuando encuentra a la Tagaloni es un personaje inventado allá en España para expresar la oveja perdida, la Tagaloni, la Lola, que tiene que ir al Tagal a buscarla, la Tagaloni. Pues cuando el pastor encuentra a la Tagaloni, a la oveja perdida, no empieza a decirle, si ya se te veía venir, si de pequeña eres despistada. Yo sabía que un día tú ibas a faltar. ¡Hala, mira para adelante! ¿No? No. Antes hay un gesto de ternura. ¿Y cuál es el gesto de ternura? Cogerla, ponerla en los hombros y decir, pobrecita, lo cansada que tiene que estar. No hay ningún reproche, no lo puede haber porque se trata de una moneda, pero tampoco lo hay en el caso del hijo pródigo, como veremos, o mejor aún, el padre misericordioso. Bien, entonces, hasta ahí para que os deis cuenta que es la misma parábola. Pero precisamente porque es la misma, y siempre parece que hablando de personas se entiende mejor el mensaje, vamos a ir profundizando ahora la del hijo pródigo. La del hijo pródigo o la del padre misericordioso. En ella aparecen tres personajes. Para entender en profundidad esta parábola, tenemos que fijarnos en cada uno de los personajes. Uno es el hijo menor, el sinvergüenza de todo. Sinvergüenza de todo, que todos nosotros en la vida, en algún momento, o en muchos, nos hemos comportado como el hijo menor. Es decir, en la parábola, en cada uno de los tres personajes, de alguna forma, también podemos identificarnos nosotros y nuestra historia personal la podemos identificar en algunos momentos. El segundo es el padre. El padre representa la misericordia, el querer al otro como es, el querer más porque hay una mayor necesidad, porque el otro se siente querido más desde su necesidad. Pero hay un tercer personaje que tiene también un sentido en la parábola para entender en profundidad el mensaje, que es el hijo mayor. El hijo mayor, si el padre representa la misericordia, el hijo mayor representa la fría justicia humana. Doy para que merezca. Tanto te he dado, tanto merezco. Se olvida la gracia y todo es mérito. Y todo es soberbia, no hay humildad. Pues bien, empezamos el comentario de la parábola. Un hombre tenía dos hijos, el menor, siempre el menor, porque el menor es el que dice que no va, pero acaba yendo, ¿eh? Los pequeños serán primero, siempre la preferencia por el menor. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Seguramente no era la primera vez que se lo pedía, pero el padre ya cansado dijo, hasta aquí ya, toma, lárgate de una vez, y a ver si así tocas fondo en la vida. Estaba en pura adolescencia, muchachos. Sabéis que los adolescentes, por psicología, son aviones en fase de despegue. Y un avión en fase de despegue lo único que busca es libertad, cielo azul, horizonte amplio. Los que ya tenemos más años empezamos a ser aviones en fase de aterrizaje. Entonces lo único que buscamos es la seguridad del golpecito de tierra que nos acoja. Pues bien, respetemos a los aviones en despegue para que ellos nos respeten como aviones en fase de aterrizaje. Padre, dame la herencia que me corresponde. ¿Quién le repartió los bienes? A ver si este hijo mío, pegándose golpes de una vez madura. Pues no fue la primera vez, no es cuando tenía 15 años, a lo mejor ya tenía 17, el padre ya estaba cansado de esto. Este hasta que no haga la experiencia que quiere, no va a madurar. No muchos días después, habiendo juntado todo, el hijo menor se fue a una región lejana y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso sí, vivió. Cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad. Las conversiones generalmente empiezan por el estómago. Y hay que saber aprovechar eso, porque este muchacho se fugó, ha vuelto, o esta muchacha se fugó y ha vuelto porque tiene hambre. ¿Y qué tiene eso de malo? No, para que vuelva. Dele de comer, como dice Jesús en el Evangelio, dadle vosotros de comer, no se lo eches en cara, aprovecha esa circunstancia para que desde ahí intentar acompañarle de nuevo a ver si esta vez la cosa resulta. Las conversiones, empezando por nosotros mismos, siempre empiezan por una necesidad. Dice, entonces fue y se allegó a uno de los ciudadanos de aquella región, el cual envió a su campo para apacentar los cerdos, y él deseaba saciarse con las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Entonces, volviendo en sí, aquí empieza la reflexión. De alguna forma, del estómago pasa a la cabeza, no aún al corazón. Pasa a la cabeza y entonces empieza a discurrir. Y dice, vamos a ver cómo le puede decir a mi padre para ponerlo tiernecito, porque yo sé que es una madre. Y entonces, ¿para qué? Y entonces empieza a discurrir. Todo esto aún es a un nivel de cabeza, repito, no aún del corazón. Dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia? Pan es lo que le llama la atención. Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Fijaros bien en todo el discursito, porque después el discursito se le pierde por el camino. Lo veremos a continuación. Se levantó y fue a su padre. Y ahora empieza la actuación de la misericordia. Cuando todavía estaba lejos, su padre le dijo. Fijaros la primera reacción. Lo ve desde lejos. Entre otras cosas, sugiere que su padre vivía pendiente del hijo que se había ido, como un padre o una madre asomándose a la ventana, al balcón, a ver si ya vuelve. Por eso cuando volvió, él lo vio, no fue por casualidad. Él vivía pendiente del hijo que se había ido. Del otro también, pero al otro lo tenía en casa. De este oteaba el horizonte y por eso lo vio cuando volvía. Y otro detalle precioso, el amor siempre alarga la vista. Cuando tú quieres a una persona, incluso físicamente la distingues de lejos, aunque sea por el caminito. Y conmovido, primera reacción, lo vio de lejos. Segunda reacción, conmovido, las entrañas le dieron un vuelco. Esa alegría tan grande que algunas veces incluso hace un hocho en las tripas. Las tripas se revuelven de tal forma que acaban hechas un hocho. Sí, eso es real. La conmoción a veces puede llevar a ser tan fuerte físicamente que después se necesite una intervención. Conmovido. Tercera reacción. Corrió a su encuentro. Tercera reacción. Corrió al encuentro. Cuarta. Se echó al cuello. Y quinta, lo besó. Dice, fijaros, todos son manifestaciones de ternura de para que él se sienta privilegiado, para que verdaderamente sienta un cariño personalizado. el hijo me dijo, dice, ¿y el padre qué le dijo? Yo a veces pregunto a los padres, cuando hacemos alguna catequesis, pues tengo un montón de cosas inventadas de lo que me dijo el padre al hijo. Todo es un reflejo de lo que ellos hubieran dicho a su hijo en una situación similar. Después digo, que no, hombre, no, que el padre no le dice nada, como el pastor no le dice nada a la oveja, no le llama la atención. Nosotros hubiéramos visto venir, hubiéramos empezado a refunfuñar, ya llegarás aquí ya. Nos hubiéramos corrido y a ver, dame una explicación, ¿por qué te has ido? Pues primero darle de comer, me fui a él, si acaso, ya te lo dirá él sin necesidad. Bueno, entonces, para que os deis cuenta, es la actuación de la misericordia. Dice, el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. ¿No os dais cuenta que aquí falta una parte? Trátame como a uno de tus jornaleros, ya no lo dice. ¿Por qué? Porque ahora sí la conversión empieza a ser cordial. ¿Y por qué empieza a ser cordial? Porque su padre lo ha desarmado. Él esperaba encontrar a un padre que lo regañaba, a un padre que le llamaba la atención, a un padre que refunfuñaba, y se ha encontrado una ternura, se ha encontrado una ternura de madre. Y entonces, ahora el colmo vino, es él, y la conversión que había empezado en el estómago, había seguido a la mente, había llegado al corazón. Ya no puede continuar la frase. Pero su padre dijo a sus siervos, fijaros que el padre en ningún momento habla con él directamente, y sin embargo todo el rato está hablando con él a través de ese lenguaje profundo que tiene el cariño, que es a través de los gestos, que es siempre el lenguaje mejor del amor. El amor que necesita ser verbalizado no ha llegado aún a ser intenso. El amor intenso siempre va a través de los gestos, y muchas veces acompañado también de los silencios, vivientes. Entonces el padre no verbaliza, no habla con él, pero está constantemente dándole mensajes a través de todo lo que hace. Se dirige a los criados y les dice, sacad de inmediato el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo y calzadle sus pies. Los tres son signos de filiación, los tres. Los siervos no llevaban manto, no iban calzados, no llevaban anillo. Los tres son signos de filiación. Es un mensaje para los siervos, como diciéndoles, cuidado, que el que ha vuelto es mi hijo, no es el sinvergüenza de mi hijo, es mi hijo. Y es un mensaje también para él, como diciéndole, has vuelto a casa. Y traer el ternero engordado y matarlo, comamos y regocijemos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. La alegría del padre no es porque haya vuelto a casa, sino porque se ha dado cuenta de que lo ha recuperado con vida. Ahora sí que el hijo pequeño empieza a ser grande. Ahora sí, porque después de esa experiencia y de todo lo que ha sufrido y todo lo que ha vivido, ahora se abre al cariño, y ahora él sabe que el hijo pequeño empezará verdaderamente a ser una persona madura. Y entonces, la fiesta el padre la hace para que el hijo se sienta reconciliado, no con él ya se ha sentido reconciliado, sino con toda la familia extensa que forma la casa. Porque el padre no necesitaba reconciliarse con el hijo, siempre lo había querido, pero el hijo sí que de alguna forma necesitaba sentirse reconciliado con todo el entorno de la familia. Bien, hasta ahí la actuación de la misericordia, y pasamos a ver la actuación de la justicia humana. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y las danzas. Después de llamar a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Fijaros, primera diferencia. El padre, ¿cuándo lo vio? Cuando estaba lejos. El hijo no lo olió ni estando cerca. No fue capaz de percibir la presencia de su hermano ni estando cerca. Si antes decíamos que el amor alargaba la vista, ahora podemos decir que el egoísmo, el desamor, nos torna miopes. Miopes para ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Necesitamos preguntar. El padre no tuvo necesidad de decir, oye, aquel que llega por ahí será mi hijo. Segunda diferencia. Este le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero cebado por haberle recuperado sano y salvo. Segunda reacción de la justicia. Él se enojó. ¿Cuál era la segunda de la misericordia? Se conmovió. Igualito. Se enojó. Tercera reacción. ¿Cuál fue la reacción tercera del padre? Corrió a su encuentro. ¿Cuál es la de la justicia? No quería entrar. Por supuesto, ya lo otro está de sombra. Tirársele al cuello y besarle, más bien morderle hubiera hecho. Salió pues su padre y le rogaba que entrara. Fijaros, ahora empieza aquí un detalle también muy bonito. La actuación de la misericordia con el mayor, que representa a los fariseos. Jesús está diciendo, vosotros sois el hijo mayor, que juzgáis, que condenáis, que no sois capaces de querer. Pero fijaros la actuación de la misericordia del padre con el hijo mayor, porque también a él lo quiere en su individualidad. El peligro, la diferencia está, el hijo pequeño cuando volvió se dejaba querer ya, había empezado a ser grande. En cambio este no se dejaba querer, aunque era mayor continuaba siendo un infantil. Y entonces responde, hace tantos años que te sirvo, ¿os dais cuenta del lenguaje? Te sirvo, como si fuera un siervo. ¿Os dais cuenta que no tiene conciencia de ser hijo? Hace tantos años que te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento. Estos que no rompen un plato nunca, son muy peligrosos. Y nunca me has dado un cabrito para comerlo con mis amigos. ¿A qué confianza tenías tú? Tú no estabas en tu casa. Tú estabas más lejos de tu casa que el pobre de tu hermano que se había ido lejos. Dice, ha venido ese hijo tuyo que ha consumido tus bienes con prostitutas. Eso sí, el periódico lo leía todos los días. Lo veía la televisión. O sea, estaba enterado de todas las noticias. Has matado para él el cordero cebado. Y entonces el padre le dijo, hijo, fijaros, con qué ternura, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, como diciéndole, pero hacía falta que yo te regalara un cabrito. Pero ¿será posible que nunca te hayas sentido en tu casa? ¿Será posible que nunca hayas sentido que yo no soy tu Señor, sino tu Padre? Pero era necesario y alegrarnos y regocijarnos porque este hermano tuyo, porque el hermano mayor, cuando le recrimina al padre, le dice, ese hijo tuyo, como diciendo, vete a saber de dónde ha salido. El padre le dice, no, este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado. Bien. La parábola del hijo pródigo tiene un antecedente en el Antiguo Testamento que muchas veces no profundizamos adecuadamente y entonces se nos escapa algo que es verdaderamente interesante para profundizar todo esto. Como estamos llegando al tiempo, y una de mis normas es, si no has acabado una cosa, déjalo para luego, o déjalo para siempre, entonces como creo que es importante, lo voy a dejar para luego, antes de empezar la charla amigoniana, y después si la charla amigoniana queda algo, lo dejaremos para la tercera, pero cumpliremos los horarios para que nadie empiece a mover otra cosa que no sea el corazón.